11:44 es el momento de saludarlo a Alfredo Rosso, porque lo entramos ahora en Mundo Rosso. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué decís?
Muy bien, muy bien. Pero preocupado por el futuro, como casi toda la gente.
No. Sí, claro.
Seguro que sí.
Por eso se me ocurrió que una buena idea para el micro de hoy era ver un poco cómo la música de rock encaró el futuro.
Ajá.
Porque si bien nos dicen, el concepto del futuro mismo es sujeto de polémicas, ¿no?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, en la filosofía del nunca tiempo se maneja la teoría del eterno presente, que es una creencia de que lo único que existe es el presente, uh-huh, y que el futuro y el pasado son irreales.
Uh-huh.
Pero las religiones consideran el futuro cuando tratan temas como el karma o la posible vida después de la muerte.
Sí.
Entonces, cada vez que hay incertidumbre acerca de los tiempos que vendrán, la gente se pregunta qué pasará con el futuro. Y lo curioso es que el rock encaró el futuro, el rock y el pop, uh-huh, encararon el futuro desde muchas perspectivas. Yo recuerdo que cuando era muy chiquito había un tema dando vueltas que se llamaba Marcianita, que, ajá, creo que en Argentina lo llegó a cantar Billy Cafaro, pero el asunto era que la letra decía algo así como Marcianita blanca o negra y después describía otras características físicas y decía... en el año 60 felices seremos los dos, o sea que es un tema que fue compuesto en los años 50.
Ajá.
Lo curioso es que existe hasta una versión de Caetano Veloso, o sea que evidentemente fue un tema que pegó
famoso.
Internacionalmente, sí.
Mirá. Claro,
ahora,
ahora que te mencionás lo del futuro, también ha habido una negación, ¿no? Desde el punk con el no future como filosofía.
Exactamente, hubo un punto de vista del No Future que fue enarbolado principalmente por los Sex Pistols,
uh-huh,
que cantaban al final de una canción No Future for You, No Future for Me, o sea, no hay futuro para vos, no hay futuro para mí. Y era un lema que tenía mucho sentido, porque no olvidemos que el punk sucede en un momento de gran crisis social, económica y política en Inglaterra.
Claro.
Que de alguna manera... condujo al tacherismo, ¿no? Uh-huh. Al gobierno de Margaret Thatcher. O sea que hay historias que se repiten a lo largo de la historia, justamente,
sí,
perdonen
sí,
la redundancia. Pero lo curioso es que hay bandas que uno no se imaginaría hablando de estos temas, y sin embargo, los mismísimos Rolling Stones, en ese disco, entre comillas, maldito, que fue su disco psicodélico Satanic Majesties,
uh-huh,
tenían un tema que se llamaba 2000 Man, el hombre del 2000, y que decía en la letra, mi nombre es un número, un trozo de película plástica. Mi esposa todavía me respeta, aunque la maltrato. Tengo un affair con una computadora cualquiera. Soy el hombre del 2000 y mis hijos no me entienden para nada.
Bueno, no tan distópico.
No tan distópico, justamente.
Claro.
Y uno nunca imaginaría que los Stones iban a escribir un tema de estas características. Lo hicieron en el año 1967 pensando en el año 2000.
Uh-huh.
Y sus rivales de toda la vida, los Beatles,
sí,
fíjate vos, hay una canción de Paul McCartney escrita... cuando tenía apenas 17 años, o sea, desde la época que recién empezaba a componer canciones, que se llama When I Am 64, cuando tenga 64 años.
Uh-huh.
Y quiso la historia de que ese tema fuese postergado de alguna forma o guardado un poco en el freezer hasta el año 67, precisamente cuando la grabó con los Beatles con un ritmito de music hall, digamos,
uh-huh,
¿no? Y se convirtió en un tema muy querido del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, en la letra él se imaginaba ya con 64 años, él no, el protagonista del tema, Y hablaba de los nietos que tendrían y hablaba de tomarse unas vacaciones en la isla de White si no sale demasiado caro. Lo irónico de la cuestión es que cuando escribió ese tema seguramente Paul ni se imaginaba que a sus 82 años estaría haciendo una gira por todo el mundo, que supuestamente es la última, pero eso nunca se sabe, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno.
Ahora, Alfredo, te consulto, digo, sí, porque hay algunos autores que eran más afectos a escribir historias de futuros distópicos, como Bowie en algunos momentos, quizá. Ahora, hay un disco de Rush que se llama 2112 que te pregunto, ¿tiene relación a algún año ese número?
Sí, tiene, y es una obra conceptual que, como tantas otras obras que apuntan al futuro, trataban de imaginarse un poco ese futuro donde parecía que el progreso no tenía límites, es decir, que el progreso nos iba a conducir. Acuérdense ustedes las utopías que se barajaban en los años, sin ir más lejos, en los años 70, ¿no? Muy de película de Disney y de esas que hablaban de la ciencia y que decían que iban a haber que no teníamos ni que caminar por las calles porque íbamos a tener veredas que se iban a autodesplazar, que los automóviles iban a volar en vez de andar por las carreteras, y otras, y que íbamos a tener todo el tiempo del mundo porque los robots iban a trabajar por nosotros. Sin embargo, entre todas esas profecías, nadie profetizó el celular como el centro de nuestras vidas, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco las computadoras individuales. Siempre que mostraban computadoras eran unos señores con guardapolvos grises ante un armatoste que parecía un ropero con una cinta que siempre iba de un lado para el otro y uno no sabía por qué. Mira. Bueno, pero es hora de preguntarse por casa cómo andamos, ¿no?
Sí.
Y lo increíble es que hubo dos bandas del principio de nuestro rock que vaticinaron en cierta forma el futuro. Por ejemplo, Almendra, uno de sus primeros temas hablaba de la exploración espacial, se llamó Gabinetes Espaciales. Lo curioso es que nunca salió oficialmente en un single ni en un long play, sino que fue parte de recopilaciones diversas de esas que hacían las grabadoras, que juntaban músicos de su repertorio, que a lo mejor no tenían nada que ver entre sí, y hacían un compilado que se podía llamar, por ejemplo, música del verano, por decirte cualquier cosa.
Sí, claro.
Y de golpe lo tenías a Donald junto a Juan y Juan y junto a Almendra con Gabinetes Espaciales. Uh-huh. Bueno, era así. Por supuesto que después hubo una caja compilatoria donde el tema está, realizada por Víctor Pintos, un notable periodista. Pero Gabinetes Espaciales en aquellos tiempos era la figurita difícil de Almendra.
Mira.
También hablaba del espacio Almendra con Cometa Azul, ¿no? Uh-huh. Donde hablaba de viajes espaciales del futuro. Pero si buscamos una canción que realmente se pregunta qué será de nuestra suerte en el futuro, en aquellos tiempos, en los años 60, hay que remitirse al tercer álbum de Los Gatos, Seremos Amigos, de 1969, donde hay un tema de Lito Nevia que se llama Cuando llegue el año 2000. Uh-huh. Y se preguntaba si existirá el amor y si existirá el dolor en el año 2000. Porque el año 2000 era como una frontera que uno sentía como algo lejano. Y fíjate, claro, vos, ya lo dejamos atrás 23 años al año 2000.
Mucho sí. tiempo atrás. De hecho, no se sabía si llegaba, si había mundo después de eso. Mucha expectativa se puso sobre el año 2000.
Y acordate del I2K del 99.
Totalmente, cuando nos decían que las computadoras iban a rebelarse y que,
claro,
que
perdías no iba, todo.
Sí, que no iba a poder haber vuelos porque las computadoras de los aviones no iban a andar,
sí,
que no se iba a poder organizar ni el tráfico porque la computadora que iba a regular los semáforos iba a pagar para siempre. Bueno, nada de eso sucedió, pero hubo gente que hizo mucha plata vendiendo la supuesta el supuesto antídoto contra,
claro,
el año 2000.
Los parches de la computadora.
Totalmente. Pero incluso canciones que hablaban de distopías, hubo unas cuantas también, ¿no? Uh-huh. Algunos se subieron al carro de George Orwell, en el sentido de que siempre ha resultado atractivo en las distopías que uh-huh. plantean cosas que, bueno, que de una forma u otra se cumplieron, ¿no? Orwell lo hizo en el libro 1984 y como vos decías antes, Bowie trató de hacer un especial acerca de 1984 y en aquel entonces la viuda de George Orwell no le dio el permiso. Uh-huh. Entonces Bowie igual hizo un álbum que se llamaba Diamond Dogs, donde puso temas que tenían mucho que ver con el libro.
Claro.
Pero bueno, claro, también hubo un tema que hablaba, uno de esos que se llaman One Hit Wonders, es decir, maravillas de un solo hit. Uh-huh. Y el dúo Sager and Evans tuvo un éxito formidable con un tema que se llamaba En el año 2525. Eso ya era llevar la predicción del futuro un paso más allá, ¿no?
Sí, sí.
Porque ya empezaban diciendo si la Tierra sigue habiendo vida en la Tierra directamente, sí. Una flor de distopía. Uh-huh. Pero bueno, yo personalmente quisiera cerrar el micro de hoy con un tema esperanzado que no deja de plantearse los cambios que ocurrieron con los idealismos y las utopías de los años 60 y 70, pero que al mismo tiempo se plantea el hecho de que la gente que tenía esas utopías ha cambiado, pero ha mantenido en alto de alguna u otra forma esas utopías. Y quién mejor para escribir un tema como ese que Miguel Cantilo, que siempre ha sido un analista completamente sagaz, inteligente y punzante sobre la realidad social, la realidad histórica, y también tiene unas hermosas canciones de amor. Eso no va disociado, sino que es como uh-huh. todo un combo en su carrera. De hecho, Miguel Cantilo sigue muy activo y está a punto de sacar un disco que creo que va a ser excepcional. Uh-huh. Pero quería remitirme a este tema que fue como una bandera de esperanza cuando salió a principios de los 80s, en una época en que queríamos realmente tener la oportunidad de votar a nuestros gobernantes. Y todavía la democracia, si bien se veía a corto plazo, no había ocurrido. El tema es de 1982 y se llama La gente del futuro por Miguel Cantilo y Punch. Está en el segundo álbum, que se llama La jungla tropical.
Alfredo, pero antes de todavía tenemos algunos minutitos, antes de escuchar sí. a Cantilo con esa gran canción, contanos un poco, bueno, es el último, la última semana en que vamos a estar en contacto, porque tenés también algunas otras actividades, estás en un montón de proyectos.
Sí, pero de momento me voy a tomar unas vacaciones durante el mes de octubre.
Bien.
Todos necesitamos un cambio de aires y en este caso claro. Me voy a tomar unas vacaciones por el país y por el exterior y voy a estar de vuelta hacia fines de mes, así que bueno, ya después veremos de retomar o veremos qué ocurre, pero el punto es...
¿Qué depara el futuro, justamente?
¿Qué hay para el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Todo un palo, para citar otro gran tema que hablaba del futuro, en este caso de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, ¿no?
Sí, señor.
El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves.
Sí, sí.
Pero bueno, yo me quería despedir con este tema de Miguel Cantilo que lo tengo muy cerca del corazón. Y bueno, y agradecerles este espacio que tuve hasta el momento, que me ha parecido muy, muy querido y muy recompensante. O sea, he pensado siempre en elegir cosas que estimulen a la audiencia y que les guste.
Y te devolvemos lo que quizás no te llegue a vos allí en Buenos Aires, pero la verdad es que aquí sí hay una devolución muy importante, gente que espera este espacio, que deja todo lo que tiene y lo que está haciendo en ese momento para dedicar estos minutitos a escucharte.
Empezando por nosotros.
Nosotros. Bueno,
empieza a sonar gracias. La cortina y nos pones contentos.
Muchas gracias y esperamos que lo podamos retomar. Les
ojalá
mando un gran abrazo
sea.
Y les agradezco una vez más.
Felices Igualmente. Vacaciones, Alfredo.
Gracias.
Chao, Alfredo. Hasta luego. Aquí está Miguel Cantilo y Punch. Y nos pedimos también con esto,
Nos vamos yendo.
Nos vamos. Mañana regresamos a las 9, Chao, Gise, que la pases bien.
Hasta mañana.